Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, en ti estoy completo. ¿Sí? Estamos avanzando en la temporada Palabra desde la prisión, en las cartas que el apóstol Pablo escribiera estando preso, según el consenso de la mayoría de los eruditos bíblicos y del Nuevo Testamento, preso en Roma. Y digo en el consenso porque pues hay discusión al respecto. Pero bueno, aquí vamos. Ya fuimos sobre Efesios, ya fuimos sobre Filipenses, estamos en Colosenses. Y hemos llegado, mis amados, al capítulo 2 de Colosenses, donde comienza en el versículo 6 del capítulo 2, según la, digámoslo así, la distribución de la Biblia que tengo aquí, llega a la tercera parte, que es la nueva vida en Cristo, así se ha titulado en esta Biblia de estudio del 95, y va desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 6, que vendría a ser, digámoslo así, el grueso del contenido de la carta. Recordemos que Pablo no estuvo presente, no conoció, no fundó la iglesia a los colosenses, les escribió, pero se supone que Epáfras fue quien estuvo a cargo de eso, la fundación y del primer pastorado de esta iglesia. Digamos que es una característica especial porque se supone que Pablo visitó a todos los demás menos a ellos. Pero bueno, entendemos que las circunstancias eran de cárcel. En algunos hablan de una liberación que Pablo tuvo de 2 años y habiendo sido liberado en Roma, salió hacia Menor, pero digamos que estuvo presente y hacia Macedonia también, pero no pudo visitar a los colosenses en ese intermedio y finalmente fue puesto preso de nuevo ya para ser juzgado y condenado en Roma. Pero bueno, esas son discusiones, digamos, fuertes que hay con respecto al contexto del encarcelamiento de Pablo. Pero en este momento, desde el versículo 8 hasta el versículo 15, mis amados, está lo que se llamaría el centro teológico o de la teología que Pablo quiere comunicar a los colosenses. Dicen que si Pablo tuviese que resumir la carta y entre los 4 capítulos, vengan y confirmo, sí señor, entre los 4 capítulos, debiera escoger unos cortos versículos para decir no mandemos todo, mandemos esto, hubiese mandado los versículos 8 al 15 del capítulo 2. Porque la cristología, en el temas de teología, lo que dice Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo es crucial y fundamental para la vida nuestra. Y lo va a decir desde muy temprano. Obvio, lo está diciendo con un espíritu de apologética o de apologista, de defensor de la fe. Pablo está defendiendo la fe en nuestro Señor Jesucristo y está cumpliendo digámoslo así, un papel de apologeta, de defensor de la apología, de defensor de la fe. Porque ya por segunda vez comienza diciendo: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, no se dejen engañar. Que no les metan los dedos a la boca. No se vayan a dejar desviar. O para ser más exactos, en la traducción del griego, No se dejen secuestrar, no se dejen capturar. Como diciendo, sígueme a mí porque yo tengo la verdadera doctrina y no le hagas caso a nadie más sino a mí y te capturo. Y a nadie más vas a seguir. La autoridad la tengo yo y la enseñanza verdadera la tengo yo. Así que mucho cuidado con aquellos que vienen a decirle, mire, aquí está la verdadera doctrina, fuera de aquí no hay salvación, nadie más tiene la razón, sino solamente nosotros. Esa es una actitud, una característica y un perfil de las sectas pseudocristianas. No hagan caso y salgan corriendo. Un café por eso. Cuando vayan a decir todo lo demás están equivocados y nosotros tenemos la razón y solamente aquí hay salvación, y entonces le agregan otro elemento más que Pablo va a mencionarlo aquí, saliéndose de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, allí hay dificultad. Por eso yo les decía que el texto habla es de la cristología, una cristología segura y firme. Dice así: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres conforme a los elementos de este mundo y no según Cristo. Rápido, rápido, aquí está. Dice, los colosenses trataban de mezclar su fe en Cristo, cuando hablan de estos elementos, trataban de mezclar su fe en Cristo con algunas creencias extrañas, especialmente la de que debían dar culto a los elementos del mundo considerando a Cristo como uno más entre varios intermediarios ante Dios. Lo que decíamos, la salvación no solamente está en Cristo, sino hay que hacer algo más. Y Pablo lo va a mencionar. Pablo lo va a mencionar aquí. Y no según Cristo. Entonces, ya cuando te van a decir, bueno, Jesucristo, sí, sí, Él es la salvación, pero cuando le agreguen ese pero es que también tienes que... No, un momentico. Jesucristo, y como decían, como dicen en mi pueblo, lo demás es monte y culebra, no sirve. En Cristo, y ya. Lo demás es lo de menos. Lo demás viene por añadidura. En Cristo. Y Pablo va a decirlo aquí, miren. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Juan 1.14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Punto. ¿Piden ver al Padre? Andrés, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Para qué me pides conocer al Padre si me han visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, hablando de autoridad terrenal y de autoridad espiritual. Él es la cabeza. Por encima de él, en autoridad terrenal, material, humana o espiritual, celestial, no hay absolutamente nadie. Él es el Elión. Él es el Altísimo. Él es el que ocupa el top arriba, la cabeza, el máximo, el último límite que hay sobre la escala de los dioses, las divinidades, las autoridades espirituales que puedan considerarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por encima de él no hay nadie. Y un café por eso. Entonces estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad, en cuanto a las autoridades y potestades, es nuestro Señor y Salvador. ¿Habrá otra autoridad a la cual ir? No, pero no nos desviamos del punto. Dice Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud y la divinidad, de manera que entonces ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis amados, en Cristo estamos completos y no nos falta nada. En Él lo encontramos todo y no tenemos que depender de otras personas para que vengan a sufragar, a llenar, a acomodar lo que es nuestra vida o los faltantes en nuestra vida. Él es la plenitud de nuestra vida. En Él la encontramos. Yo no puedo esperar que otra persona esté a mi lado para hacerme feliz. No. Está a mi lado y conformamos un matrimonio, una familia maravillosa. Pero ellos, esas personas, no tienen sobre sus hombros la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Y yo no espero que lo hagan porque nadie puede cumplir ese rol. Nadie. Entonces, la plenitud de mi vida no radica en las personas que me rodean, no radica en mis logros materiales, académicos, económicos o lo que sea, no radica en mi buen nombre, mi buena fama o buen reconocimiento que pueda tener, no, radica en el Señor. La plenitud de mi vida radica en el Señor Jesucristo porque es algo espiritual que solo Él lo puede suplir. Las demás personas no, las demás cosas no. Y la plenitud de la vida la puede dar el Señor nada más. Entonces dice Pablo aquí, ¿cómo es que llegamos a esto? Dice, ustedes fueron circuncidados en él. Por ejemplo, la circuncisión en la carne ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque Pablo compara la circuncisión en la carne, la hace una analogía con la circuncisión en el espíritu, que es quitarnos o cortar, como la circuncisión era cortar el prepucio, dice él, nos ha cortado el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y es una circuncisión espiritual la que Cristo ha hecho en nuestros corazones, de manera que no necesitamos más. Ustedes no necesitan ser circuncidados, ya Cristo les ha dado la verdadera circuncisión. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual ustedes son despojados de la naturaleza pecaminosa, del dominio del pecado sobre ustedes. Así que el pecado ya no los domina más, va a decir Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, con él ustedes también fueron sepultados en el bautismo y resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, que viene a ser una analogía y una esperanza de la resurrección nuestra. Es la muerte el punto final para nuestras vidas. No, es la transición a la eternidad. Tenemos esperanza de resurrección. Por eso vamos a la muerte como un elemento necesario, pero que fue vencido. Necesario porque Pablo dice, es necesario, como decía mi padre, es menester que esto ocurra, porque si no morimos no podemos ser transformados como la semilla que se siembra, se pudre y muere, para darle vida y darle paso a una nueva planta maravillosa. Muy diferente a la semilla que se sembró, pero que sale de la semilla que se sembró. De manera que cuando nosotros fuimos sepultados en el bautismo, dice, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, hemos sido también resucitados y tenemos esperanza de vida eterna. Miren, y estamos hablando de cuestiones absolutamente teológicas y cristológicas de lo que Él, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en nosotros y cómo podemos tener esperanza. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, todavía no había quitado Él el dominio del pecado sobre nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Entendiendo todo esto, la obra de Él en nosotros ha producido arrepentimiento y por fe recibimos el regalo del perdón. Y viene una figura ahora, una figura comercial o legal, por así decirlo. Dice, el Señor anuló el acta. Algunos dicen la factura, el bill que había, ¿sí? El invoice que había, ¿sí? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria. pero más que comercial, tiene una figura legal, porque era la lista de cargos que había contra nosotros que nos hacía culpables. ¿De qué cargos se nos acusan? Que amerita que vayamos ante un juez, seamos juzgados y condenados, pues la lista está aquí escrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está. Esa acta de cargos en contra nuestra, él la anuló poniéndole un sello de pagado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Dice, él anuló el acta de los decretos y la anulación no quiere decir que no, esto ya no vale. No, la anuló es ya no tiene poder, ya no tiene efectividad porque ha sido pagada. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la puso en la cruz. Aquí se ha cumplido todo lo que por la ley se mencionaba pecado y hacía culpable a todo aquel que no había creído. Pero en mi Hijo Jesucristo, todos, aquel que cree, todo aquel que se acerca con fe, todo aquel que en arrepentimiento y fe se acerca, obtiene la salvación, el perdón de sus pecados y la efectividad del acta anulada sobre su corazón. Ya no tiene ningún cargo. Bendito sea el nombre del Señor. Un café por eso. Y dice finalmente, y despojó a todos aquellos seres demoníacos, espirituales, diabólicos, de maldad, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo tomó la cruz por amor a nosotros, se sostuvo en ella porque él podía bajarse y tenía que quedarse porque tenía que pagar por nosotros, por el amor que nos tiene. Y allí murió en la cruz, despojó a los principados y a las potestades que tenían en su mano el dominio de la muerte como la principal arma sobre nosotros, y le quitó el poder a la muerte por medio de la resurrección. Fue a la muerte, resucitó, salió de ella, venciéndola y dándonos a nosotros la esperanza de resurrección. ¿Profundidades teológicas? Sí. ¿El Señor Jesucristo ha hecho de esto en nosotros? Sí. ¿El Padre nos lo ha otorgado? Sí. ¿Por la fe lo hemos recibido? Sí. Pero mis amados, entendamos esto. En Cristo estamos completos. Podemos ir a Él en medio de la aflicción, en medio de la frustración, en medio de la desesperanza. Podemos ir a Él. Él nos da sentido de vida, propósito de vida. Las personas no lo van a hacer. Las cosas materiales no nos van a dar plenitud de vida. Sí, los empleos que tengamos, los logros que tengamos, la carrera, las cuestiones académicas, el buen nombre o el reconocimiento, nadie, ni alguien que nos diga te amo con todo mi corazón, eres mi vida y tal, ah, qué bueno, entonces tú eres mi felicidad, ni el perro, ni ternurita, ¿no? Nadie en esta vida nos puede dar la plenitud que solamente nos da nuestro Señor Jesucristo. Un sentido de vida, un propósito de vida pleno que está en nuestro corazón arraigado como una convicción que solamente Él nos da. El resto, bendito sea el Señor. Amamos a nuestro prójimo, entendemos sus falencias, los demás entienden las nuestras debilidades, las entienden, sí, las aceptan, sí, nos perdonan, también perdonamos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra plenitud de vida no está en si los demás nos ofenden o no. No está en si tenemos las cosas o no, sino en nuestro Señor Jesucristo y su obra espiritual de plenitud sobre nosotros. Entendamos esto, mis amados, y que el Señor nos ayude a tener una vida plena en Él, no en las demás circunstancias. Y que fuera de Él no hay ni salvación ni plenitud de vida. Confiemos en el Señor, mis amados. Padre, gracias. Gracias por esta bendición que nos traes hoy. Tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, trayendo plenitud y sentido, propósito de vida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender, a encarnar, a entender que nadie ni nada más puede hacer esto. Y enfocarnos en Él. Y saber que como nadie más puede hacerlo, Padre, que tú nos des la fuerza y la disposición para amar a los que nos rodean y que los demás nos amen a nosotros. En tus manos estamos, Padre. Guárdanos, Señor, durante el resto de este día. Guíanos con tu mano poderosa en el fin de semana y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Gloria al Señor. Buen texto, carnudo texto. Allí quedó mucho por decir, pero es un devocional. Que el Señor les regale la plenitud de vida y ustedes puedan ser conscientes de eso siempre. Que tengan un buen día hoy, fructífero día, en el nombre del Señor. Feliz fin de semana con la familia. Vamos a la iglesia, congreguémonos y que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.